Radio Mexiquense te invita a escuchar un espacio dedicado a la expresión radiofónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Topografía sonora. El Cuarteto del Tiempo, primera parte.
Al comenzar la década de los 70, en Estados Unidos imperaba un clima de insatisfacción.
La guerra con Vietnam había llenado de vacío a la sociedad americana, y esta sensación había producido una gran insatisfacción en la música de concierto.
La música académica en Estados Unidos, al comenzar la década de los 70, presentaba un panorama muy rico y fértil.
Por una parte, se encontraban las tendencias minimalistas impulsadas por Terry Riley, Philip Glass y Steve Reich.
Compositores que en esos años comenzaban a llamar poderosamente la atención.
Por la otra, la música de los países detrás de la cortina de hierro, que empezaba a ser exportada a Occidente.
Y nombres como los de los polacos Krzysztof Penderecki y Witold Lutosławski.
Y los soviéticos Alfred Schnittke y Sofía Gubaidulina, que empezaban a ser mencionados con más frecuencia.
Fue en medio de ese panorama que un joven violinista comenzó a pensar en formar una agrupación dedicada a la música contemporánea.
Aunque la revelación le llegó al escuchar una transmisión radiofónica de Black Angels, una pieza del compositor George Crumb.
La guerra todavía estaba muy presente en la mente de todos. Una noche encendí el radio y escuché algo salvaje que me asustó. Era una composición de George Crumb y parecía una respuesta musical a la guerra de Vietnam. No sabía que se trataba de música para un cuarteto, pero fue una experiencia magnética. De pronto sentí que era la música ideal para escuchar.
Ese joven con los oídos pegados al radio era David Harrington, un violinista que al escuchar los cánticos, los gong, los cristales y los alaridos amplificados y procesados, descubrió un reino de posibilidades sonoras inimaginables.
Harrington había organizado algunos cuartetos en Canadá y en su ciudad natal de Seattle, pero sentía que algo faltaba.
Y una de las primeras cosas que hizo fue tomar el teléfono y llamar a todos los compositores que conocía para informarles que en algún lugar del planeta se había formado un cuarteto de cámara dedicado a interpretar nueva música.
El Kronos Quartet se formó en 1973 a instancias del violinista David Harrington, pero como toda agrupación joven, en sus primeros años sufrió para estabilizar su alineación.
Fue hasta 1978 que el cuarteto encontró su formación definitiva y quedó integrado por Hank Dutten en la viola, Joan Jan Renault en el cello y John Sherba y David Harrington en los violines.
La noticia voló.
En los círculos de los enterados pronto corrió la noticia de que había un sitio en el planeta donde existía un grupo que no renegaba de la nueva música.
Los compositores estaban de plácemes porque ahora se abría la posibilidad de que sus obras ya no tuvieran como destino la oscuridad o permanecer almacenadas en un polvoso librero.
Y es que el tiempo era propicio.
La música de cámara, hasta entonces, era considerada el sitio donde se arrumbaban los músicos mayores y las audiencias ultrasolemnes dedicadas a preservar las obras de los grandes maestros europeos ya fallecidos.
Pero al cierre de la década de los 70, una nueva audiencia comenzó a entrar a los sitios que antes eran considerados sagrados.
Y este nuevo público estaba deseoso de escuchar sonidos nuevos. obras que reflejaran la cambiante sociedad en la cual vivían y que no necesariamente estaba envuelta en sofisticados tuxedos de seda y vestidos largos.
Porque además del Kronos Quartet, el panorama de la música de cámara también había recibido a un par de grupos más, el Cuarteto Arditi y el New York Juilliard Quartet.
Y en la definición de una identidad para el Kronos Quartet, fue decisivo el año de 1979, porque fue entonces cuando el grupo comandado por Harrington se decidió exclusivamente a interpretar música nueva. Cuenta Joan Jean Renaud.
Comenzamos tocando material tradicional, cuartetos de Beethoven, Schubert, Brahms, pero después de unos años nos enfocamos a los clásicos del siglo XX, como Shostakovich, Berg, Bartók. Al mismo tiempo empezamos a interpretar trabajos escritos para nosotros, que es lo que ahora exclusivamente tocamos.
Importante en la apertura hacia nuevos públicos fue la interpretación que el Kronos Quartet hiciera de Neblina Morada, un éxito del guitarrista Jimi Hendrix en la década de los 60.
Porque la interpretación de esta composición acabó de abrirles las puertas hacia otros géneros musicales, de manera que la gente empezó a concebir al Kronos Quartet como un grupo de música de cámara nuevo.
una agrupación que era capaz de interpretar cualquier tipo de música, siempre y cuando esta estuviera escrita por un compositor vivo, sin importar si este provenía de la música académica, del jazz o de los territorios de la improvisación.
Cronos comenzó a trabajar exhaustivamente con los compositores.
Hace 200 años, Haydn y Beethoven crearon sus mejores obras en colaboración con los intérpretes de su tiempo, como en el siglo XX también lo hicieran Schoenberg y Shostakovich.
Y sensibles a esa tradición, los integrantes del cuarteto Cronos decidieron que además de la música, era vital e importante estrechar lazos con los autores.
Cuenta David Harrington.
Cronos llegó a un sonido que era diferente de cualquier cosa que hubiéramos hecho antes. Fue una experiencia sorprendente. Recuerdo que Terry Riley necesitaba de un determinado sonido y pasamos cerca de una hora trabajando ese sonido en una sola nota. Esa fue una de las primeras ocasiones en que Cronos se integró como grupo, cuando cada uno de nosotros se involucró en cada una de las notas que tocamos. Pienso en los compositores y en los maestros que pueden proveernos con información de primera mano para explorar los misterios de sus piezas. Somos afortunados en tener a varios de los mejores maestros del mundo.
Thank you.
Importante en el crecimiento del cuarteto fue el desarrollo del impacto visual en sus conciertos.
Vestidos en ropa casual y sentados en sillas de extrañas formas que parecían ser una extensión de su propio cuerpo, los integrantes del Kronos Quartet han transformado sus conciertos en algo más cercano al teatro que a la música de cámara.
Y como en sus principios, Black Angels, la obra de George Crumb, fue fundamental al momento de desarrollar sus presentaciones.
La obra detallaba en su partitura que los intérpretes debían tocar gongs, cristalería y gritar.
En 1990, el cuarteto realizó una exitosa presentación en donde, además de las especificaciones de su autor, incluyeron escenografías e iluminación.
El éxito de la presentación animó al cuarteto a presentar otras obras en donde también había exigencias visuales creadas por los propios compositores y que dieron a Harrington y compañía la oportunidad de explorar el lado teatral de sus conciertos.
Y al comenzar la década de los 80, el cuarteto se había convertido en una de las principales atracciones de la música.
Kronos Quartet dio sus primeros pasos en la música de concierto, pero sus ambiciones los llevaron a otros terrenos muy alejados.
Terrenos que exploraremos en nuestra próxima emisión.
Thank you.
En esta ocasión escuchamos composiciones de George Crumb, Arvo Part, Jimi Hendrix, Terry Riley y Fodai Musa Suso, interpretadas por el Kronos Quartet. Comentarios y sugerencias a los teléfonos de Radio Mexiquense 710-571, 710-571 y 710-955, 710-955 o al teléfono de la Universidad Pedagógica Nacional 56-30-9700, extensiones 1436 y 1521 o a la siguiente dirección electrónica davidcor@correo.ajusco.upn.mx. Topografía Sonora es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional para Radio Mexiquense, Secretaría de Educación Pública.